El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Thank you.
la voz de Gladys del Carmen Sarabia, o la Negra Sarabia, acompañada también por Charlie Palermo, Federico Boguino, Elaín Espinazo, Alejandro Romero, Matías Santesia, integrantes de esta propuesta, La Gualichera desde la Argentina, una cumbia del 2016, o grabada en el 2016 con el título de Mujer. Así, con ese ritmo y con ese título también, estamos ya en este tercer bloque del Hueco en el Muro, en este viernes 24 de marzo. Y como siempre, en este bloque estamos con nuestros invitados especiales para conversar sobre distintos temas. Y estamos junto también a nuestra compañera Gaby y a Santos Callejas y nuestra invitada. Gaby.
Gracias, Pablo. Así es, en esta oportunidad vamos a conversar con una hermana muy querida de la red. Ella es Marta Chávez, quien es parte del huerto orgánico La Cauta, allá en La Paz, y también hace parte de La Fuga Radial. Marta, querida, si puedes presentarte y dar tus saludos a las personas que nos están escuchando.
Buenas a todas, todos, todes. Un gusto volver a estar en las ondas radiales de Radio Huaynatambo, después de mucho tiempo. Un saludo pues aquí desde una ladera paseña y pues con muchas ganas de conversar en estos minutos que vamos a compartir. Muchas gracias también por la invitación.
Caramba, como con qué ritmo hemos arrancado el hueco en el muro, muy muy movido. Marza, un abrazo a la distancia. Efectivamente, después de mucho tiempo nos volvemos a reencontrar para conversar, como decía Pablo, sobre varios temas que hacen a nuestra cotidianidad, pero también que hacen a los ejes centrales de los debates del país. Un abrazo, Marza, a la distancia.
Muchas gracias, Santos. Es igual un gusto volver a hablar después de muchísimo tiempo en las ondas radiales de Radio Huaynatambo, y aquí pues lista para la conversación.
Antes de abordar los temas que nos estamos planteando esta semana, Marta, si pudieras compartirnos un poco acerca del trabajo que vienen realizando en el huerto orgánico La Cauta.
Sí, el huerto orgánico ya tiene así como 8 años de estar funcionando, y ha sido pues una iniciativa de compañeras que trabajan fundamentalmente mujeres en la Fundación Alternativas, pero también una colaboración de muchos vecinos. Hasta el 2018 se habían contabilizado cerca de 3.000 voluntarios que habían ido hasta la huerta, que está ubicada en Cotahuma, en la zona de Cotahuma, en la ciudad de La Paz. Es casi colindante con la ya con lo que es Villa Dolores en la ciudad del Alto, es una ladera, y que ocupa un espacio que había sido es un lugar que ahora es una como un área protegida, que era poblada, pero luego hubo un deslizamiento ahí, lamentablemente. Entonces es una zona que no puede tener construcciones de domicilios, casas, etcétera. Entonces se queda como un espacio, ¿no? Y que es retomado también, es un lugar municipal que luego es retomado por vecinos también, que apoyan la iniciativa de hacer un huerto orgánico en ese lugar. Y que luego, bueno, va a tener toda una lucha para mantener el espacio, y que ha sido como un poco difícil de sostener, ¿no? Yo entro de años después, estoy casi 2 años ya en el huerto, pero hay personas que están desde el inicio y que nos cuentan cómo ha sido de difícil mantener, sostener el espacio, porque así ha sido una constante disputa, ¿no? Porque en esto de pensar cómo usamos las pocas áreas verdes que quedan en La Paz, ¿no? Que sí las hay, pero que siempre están como disputándole el espacio a la mancha urbana también, ¿no? Que ha sido, en los últimos años ha crecido mucho, y que bueno, se ha enfrentado esto, ¿no? Este problema, pero ahora son más de 40, 50 familias que ocupan, porque son familias paseñas, ¿no? Donde se tienen parcelas y que la gente puede ir ahí a cosechar, o sea, puedes obtener una parcela haciendo un trabajo previo de voluntariado y después de eso, si existe una parcela libre, se otorga, ¿no? Bajo una serie de compromisos y sobre todo de nunca utilizar pesticidas agrotóxicos, es básicamente para el autoconsumo, y son muchos, muchos vecinos y vecinas que van, a cultivar sus verduras y aprender, ¿no? Las técnicas que muchas veces las olvidamos por el hecho de vivir en una ciudad y no saber cómo cultivar, haber olvidado en muchas ocasiones el cómo se cultiva, todas las técnicas que vienen con eso y que pues es una forma de reaprender también, ¿no? Y que ha sido una de las primeras experiencias de un huerto ya municipal, digamos, o sea, donde por fin se logra que el municipio se dé ese lugar para estar todas estas actividades. Entonces, sí ha sido como un arduo trabajo, ¿no? Y estamos, yo soy vecina, pero hay otras personas que, pues son, que coordinan, ¿no? Se hacen cursos, talleres, y estamos ahí aprendiendo que en un metro cuadrado sí se puede tener varias cosas para tu propio consumo y, personalmente yo creo que es muy importante para cuestionar un poco cómo vivimos las ciudades, ¿no? Cómo nos separan de esta forma de conocimientos, de cultivar tu propio alimento. Nos separamos de eso al vivir en una ciudad y la volvemos todo de cemento, ¿no? Y no vemos que hay también formas y ecosistemas que están siendo totalmente agredidos o que ya han sido incluso desaparecidos, pero que podemos restablecer, ¿no? Nuestra relación con la tierra, incluso en las ciudades, con este planteamiento de huertas orgánicas, ¿no? Bueno, y eso es lo que hemos estado haciendo. Bueno, y muchos compañeros ya por muchísimos años, va para 10 años.
Sí, que yo recuerde, debe tener ya 10 años esta experiencia, esta iniciativa novedosa en La Paz, como tú señalas, efectivamente, áreas dedicadas justamente a la siembra y a la cosecha, un área pública, municipal. Muy difícilmente en La Paz puedas tener una experiencia como esta. No sé si en estos 10 años han surgido otras iniciativas, Marza, y preguntarte, además de este objetivo, no sé si se han replanteado el objetivo, porque hay una corriente cada vez más presente en el país de ir ganando el espacio al espacio urbano, y los huertos urbanos también van tomando fuerza cada vez más. No sé si en La Paz conoces otras experiencias, Marza.
Sí, hubo un encuentro, no me sé los nombres de todas, pero recuerdo que son como 13 experiencias de huertos urbanos y periurbanos en la ciudad de La Paz. Está, por ejemplo, una experiencia que se llaman las Ahuichas, que ellos son personas de la tercera edad que han encontrado en los huertos una forma de autosostenerse. Venden, ellos sí venden la producción que tienen, pero además es como una ocupación, ¿no? Para gente que tal vez no tenga un trabajo a esa edad. Está también el huerto La Cehuenca, que queda en la zona sur, que es una experiencia, pues, más reciente, de vecinos que están tomando así también otro espacio, porque debemos también, pues, decir que en La Paz ya existe una ley que permite que espacios que estén así como baldíos, que sean espacios municipales, puedan ser tomados por los vecinos, ¿no? Pero para fines de hacer huertos orgánicos. Entonces, eso ha sido impulsado por el huerto orgánico La Cauta. Entonces, es lo que se logró, digamos, ¿no? Entonces, hay estas experiencias, de esas recuerdo el nombre, pero son más, ¿no? De vecinos que se organizan en zonas periurbanas también, y que son parte de estas experiencias. Muchas no tienen así como apoyo más profesional, otras sí van a los agrónomos, hay trabajo de voluntariado. En otras son, recién están empezando, pero sí son varias experiencias donde también se impulsa a la gente a hacer en su propia casa, ¿no? Se puede hacer huertitos en una terraza, incluso en un cuarto, incluso se puede manejar frutales, ¿no? Que es como en macetas grandes, o si no, hidroponía, pero bueno, esa es otra forma de, digamos, de técnica, pero que sí se está conversando, ¿no? Sí, no me gustó todas, pero me acuerdo de estas dos porque me llamaron la atención, de personas de la tercera edad y de pues gente que ha empezado a cultivar en sus casas y que gracias a eso también ha podido paliar el efecto, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Que es parte de una experiencia más grande a nivel nacional de huertos, por ejemplo, de las mujeres de zonas de las del sur de Cochabamba. Entonces hay como una movida importante que se está dando estos últimos años. Y sí, o sea, esta del huerto orgánico de Cautes, como paz, pero están surgiendo otras, creo, y sí son como varias, ¿no? Son más de media docena.
Marza, el año pasado, si mal no recuerdo, en Tarija, desde donde te hablo, tuvimos la oportunidad de conocer algo de una de esas experiencias, ¿no? Impulsada por un compañero conocido allá en La Paz, conocido más como Archi, ¿no? Juan Carlos Nina, que también nos hacía un relato, ¿no? De estas experiencias en la producción de papa. Pero algo que encuentro similitud en torno a esa experiencia y la que nos acabas de relatar tiene que ver con esa tradición, con esa identidad que se arrastra o que es parte, ¿no?, de nuestras historias, de nuestra ascendencia ligada a la producción agrícola fundamentalmente. Recordemos que una buena parte de la población alteña y paseña tiene relación o es descendiente de familias productoras agrícolas, ¿no? Y que además no solamente hay una necesidad de atender el hecho de producir el alimento propio, sino también ligado a las cuestiones más rituales ligadas precisamente a la producción, ¿no? Al escucharte me acordaba de eso y me ponía a pensar en lo fuerte que es esa identidad, esa tradición que a pesar de los años que uno puede estar en la ciudad no olvida y más bien busca la forma de reproducirla, ¿no? No solamente en la intención de reproducir el alimento que uno va a consumir, sino también todo lo que ritualmente implica eso, ¿no? La relación con los tiempos, con cada una de las épocas, es decir, tiene una riqueza mucho mayor, se puede decir, ¿no? Estas experiencias que precisamente tratan de recuperar todo eso, ¿no? No solamente el hecho de producir alimentos, que es una experiencia que en muchas ciudades se da, pero en muchas ciudades también carecen de este elemento, ¿no? Del elemento cultural que tiene el tema de la producción, y eso me parece realmente muy, muy, muy bueno.
Sí, efectivamente, yo creo que es una forma de recuperar y de, no sé, como de ir desilvanando estas divisiones que muchas veces se hacen, ¿no? Entre ciudad y campo, especialmente en países con una estructura tan racista, ¿no? Y que la ciudad también ha sido un espacio para despreciar estos saberes, ¿no? Dejarlos, abandonarlos, igual que alguna vez en algunas generaciones se hizo con nuestros idiomas, que eran nuestra lengua madre, ¿no? Pero que para muchos también ya no lo son así, precisamente porque a la ciudad se llegaba para olvidarse de eso, ¿no? Y junto a esto también, que son, yo pienso que no solamente elementos culturales, sino que hacen a la vida política también, ha sido muy importante, y es cierto, ¿no? Muchos vecinos tal vez ya no tienen una tierrita ahí en su comunidad. Muchos jóvenes aquí en el huerto y que estamos también reaprendiendo. Me incluyo ahí porque yo me había enterado en este proceso de esta recuperación de conocimientos, ¿no? Porque pues es una zona, estamos en zona andina y hay una serie de conocimientos técnicas que estamos aprendiendo y que muchos compañeros, compañeras agrónomos, agrónomas han recuperado, ¿no? Se estaba hablando incluso de las ainocas, que son estas formas de rotar la tierra cada 7 años que son una técnica andina que sirve para cuidar la tierra, ¿no? No es como la lógica del cultivo, que todo es hectáreas y hectáreas de un solo cultivo, sino es variedad y pues se cuida también la tierra. Entonces, y esto hace mucho a la, al trabajo comunitario, porque estas técnicas son de trabajo comunitario, ¿no? Y creo que se aviva también una faceta que en la ciudad es muy difícil de sostener, ¿no? Pero en el huerto se ha tratado de como impulsar y ha sido la respuesta de los vecinos, de las vecinas, que ha sido como muy importante en esto, ¿no? O sea, va gente, hay un esfuerzo por cuidar el espacio, devolverlo a un lugar de trabajo también comunitario, porque sí hay varios trabajos comunitarios que se hacen. El huerto también como que ha sufrido quemas, ¿no? O sea, varias veces se vio cómo entraban y destrozaban, quemaban. Hay unas pugnas ahí, ¿no? También, por basadas en esta visión de desarrollo, ¿no? Que se piensa por ciudad y que muchos, muchas creen que tal vez ese espacio debería ser destinado a un parqueadero o llenado de cemento. Por las características del lugar no se puede hacer construcciones grandes, entonces es también un momento de pensar estas visiones que tenemos, ¿no? De por qué en la ciudad no podemos tener así espacios. En el parque hay también más de 30 especies de aves que viven en la zona, y que entonces es un lugar, ¿no? Es como un refugio también para ellas. Bueno, y viene con todo eso, ¿no? Esto de lo comunitario también, que se puede impulsar. Es difícil, pero pues se está encaminando, ¿no? A pesar de todas las contingencias que hay.
Gracias, Marza. Y a partir de esto que tú mencionas, de estas organizaciones, estas agrupaciones que se van formando, se podría decir, incluso colectivos, colectivas en las ciudades, es las formas que tenemos las personas de organizarnos, ¿no? Para resistir, para ocupar el espacio público, se convierten en alguna manera en luchas comunitarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en ese, dentro del marco de luchas comunitarias que han ido surgiendo en estos territorios que venimos habitando? ¿Qué es lo que tú puedes ver ahora?
Sí, creo que Santi, bueno, no sé si Pablo, pero con Santos hemos hecho un largo recorrido, ¿no? De ver movilizaciones como las del 2003, los bloqueos camineros del 2000, la guerra del agua, que han sido, yo, para mí, han marcado mi vida, ¿no? Totalmente, porque han sido momentos de movilización, que partía de esto, ¿no? De la lucha comunitaria, tan fuerte, pero tal vez con otras características más, ¿no? Que justo estamos a 20 años. Eso lo recordábamos mucho con varias hermanas también, 20 años de la guerra del gas, ¿no? Que se libró precisamente en uno de los puntos que fue como es la ciudad del Alto. Y han pasado años, ¿no? Son 20 años de la guerra del agua, de la guerra del gas. Entonces, a lo largo de estos años, yo creo que también han surgido otras voces, ¿no? Bueno, después de esta, de esto polémico, ¿no? Que causa, podríamos debatir hasta ahora qué pasó con esos movimientos del 2000, 2003, 2005, donde la CSUCB a la cabeza de Felipe Quispe había tenido una presencia tan importante, ¿no? Pero que a la vez habían otros movimientos que tal vez no se veían mucho a nivel nacional, que eran los de las organizaciones comunitarias de tierras bajas, ¿no? Que tenían otra propuesta, tal vez, desde su experiencia de lucha, ¿no? Y que también, pues, han ido surgiendo otras movilizaciones, en otros contextos. ¿Qué pasa con las luchas comunitarias? Por ejemplo, alrededor, me acuerdo de esta, la del TIPNIS, que también, justamente hace dos semanas, un encuentro de corregidores volvió a rechazar la carretera, ¿no? Las autoridades comunitarias, incluyendo al CONISUR, que es la zona donde hay más presencia, digamos, del monocultivo de la hoja de coca y que había generado tanta polémica, también rechazaron la carretera. Entonces hay, creo, nuevas formas históricas que han surgido y que nos llaman a conversar también, ¿no? Desde las ciudades, porque lo que yo sí pienso es que hemos, con todo esto hemos, y esta crisis climática que estamos viviendo, sobre todo ahora, podemos visibilizar y conversar, ¿no? ¿Cuáles son nuestros horizontes? ¿Qué es lo que ha surgido? Y esa pregunta que tú haces, Gaby, es totalmente importante porque nos merecen debates, conocer también otras realidades. Estas, lo que ha surgido, las luchas también, sí son, o sea, se vio en el Titnis, pero ha surgido como en muchas otras comunidades. Lo que está pasando en lo que se llama Tierras Bajas es muy importante porque es el lugar donde se están dando nuevos proyectos, ¿no? Evidentemente son de seguros, está Tarijía también en Tarija, que yo creo que tal vez Pablo también pues nos puede comentar, no sé, pero o sea, pues en estas luchas sí hay esas nuevas voces, y sobre todo también yo creo que hay que remarcar las luchas de las mujeres, ¿no? Que han empezado con mucha fuerza, más o menos, o sea, colectiva, digamos, desde el 2013, no solamente que por la ley contra la violencia, la 348, que se aprueba el 2013, sino por una serie de acumulado histórico también, ¿no? Cómo se empieza a denunciar las violencias, de todas las violencias, ¿no? Y se acuerda alrededor de eso una lucha de mujeres que confluye el 8 de marzo en toma de calles y que es muy importante porque estamos viendo esta otra forma de tomar calles, ¿no? Donde tal vez ya no hay sindicatos, una parte de mujeres que se están convocando ellas mismas a partir de colectivas. La última marcha este 8 de marzo fue realmente muy grande en la ciudad de La Paz. Era así un río de gente mientras la cabeza estaba en el centro, la cola seguía en el lugar, ¿no? Era muy grande, con nuevas personas que tal vez no las habíamos visto antes. Entonces, estas luchas territoriales, estas luchas de mujeres, y hay también otras discusiones sobre lo que estamos enfrentando ahora, ¿no? En un momento parece de crisis política, que también se habla de una crisis económica en Bolivia. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿En qué situación están las organizaciones que habían sido protagonistas del 2000 al 2005? ¿Y qué vamos a hacer ahora en estas otras luchas que están surgiendo, las luchas de mujeres, las luchas territoriales en tierras bajas, estas resistencias pequeñas que hay, frente a la realidad, ¿no? Que es esta crisis climática, pero que no solamente se encierra en el término climático, porque en realidad es una crisis civilizatoria, ¿no? Donde está esta idea de desarrollo, incluso el desarrollo sostenible, no ha funcionado, ¿no? O sea, estamos viviendo un fenómeno de la niña multiplicado por la contaminación, por todo lo que implica un sistema de explotación y expoliación de la tierra. Entonces, esto invoca a pensar urgentemente salidas. La salida más inmediata que se están viendo había sido la de esta llamada transición energética, ¿no? El litio, etcétera, pero que se está mostrando que no va a ser así, ¿no? Que va a ser otra forma de explotación, así como había sido la plata en el momento de la goma en principios del siglo XX aquí en Bolivia. Entonces, son cosas que hay que discutir, pero yo remarcaría muchas luchas de mujeres, sobre todo, que han surgido en estas últimas épocas, ¿no? Como temas que podemos hablar y sobre los cuales, y muchas, o sea, yo participo de varias colectivas de mujeres también, entonces, y también, por supuesto, la visibilización de esta crisis ecosocial de estos últimos años y de esta década.
Gracias, Marza. Pero antes de continuar con esta conversación, vamos a hacer una pausa. Nos alejamos por un par de minutos y enseguida volvemos con esta conversación junto a Marza Chávez, Gaby y Santos.
El hueco en el mundo.
Programa en nuestro estilacho.